Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Buenas tardes, ¿qué tal? El fin de semana nos deja un único sabor, el sabor del gol. Hasta 19 goles se han visto este fin de semana en dos campos de Castilla y León. Uno el sábado en Los Pajaritos. Numancia y Club Deportivo Lugo empataban a 6. El primer empate a 6 de toda la historia de la segunda división del fútbol español. Y al día siguiente, es decir, ayer domingo, en el José Zorrilla, hasta en 7 ocasiones los aficionados del Real Valladolid celebraron tantos de su equipo. 7-0 ganaron los de Rubi al filial del Fútbol Club Barcelona. 19 tantos en total en la división de plata del fútbol de español, donde nos va bien porque el Mirandés empató a 1 y sigue en la zona media alta, y la Ponferradina ganó 3-1 y sigue en puestos de promoción de ascenso. En León este fin de semana se ha celebrado la Copa Asobal y ese va a ser nuestro primer argumento de la tarde. Vamos a saber cómo se ha vivido esa competición, donde la Banca de Mar tenía como objetivo entrar en la final, pero que el sábado veía como el Granollers les dejaba en la cuneta. Y para terminar, hoy vamos a hablar de fútbol sala. Vamos a ir hasta Segovia, la provincia de Castilla y León con mayor número de fichas en esta disciplina, en el mundo del fútbol sala, para saber cómo está su equipo espada, el Segovia Futsal, que está en la segunda división y que ha terminado la primera vuelta este fin de semana también con buen sabor, con el sabor a victoria. Para poner todo en orden, lo primero que vamos a hacer es repasar los marcadores del fin de semana. Comenzamos por segunda división, jornada número 18, Girona 2, Alavés 2, Ponferradina 3, Mallorca 1, Mirandés 1, Zaragoza 1, Tenerife 1, Sabadell 0, Numancia 6, Lugo 6, Betis 2, Racing de Santander 0, Albacete 0, Llagostera 2, Sporting de Gijón 2, Alcorcón 1, Las Palmas 1, Osasuna 2, Leganés 2, Recreativo 0 y Valladolid 7, Barça B 0. En segunda división B, el grupo primero, jornada también 18, Lealtad 1, Logroñés 0, Astorga 2, Cultural 2, Somozas 2, Real Oviedo 3, Langreo 1, Real Valladolid B 1, Real Murcia 1, Guijuelo 1, Compostela 1, Sporting B 0, Marino del Banco 1, Racing de Ferrol 1, Coruso 0, Celta B 2, Zamora 1, Burgos 0 y Tropezón 1, Real Avilés 2. En tercera división, grupo octavo, Villaralbo 1, Deportivo Palencia 0, La Virgen 2, Villa de Simancas 3, Burgos Promesas 1, Salmantino 1, Atlético Tordesillas 0, Cebredeña 0, La Granja 0, Arandina 0, Almazán 1, La Bañeza 0, Real Ávila 0, Atlético Bembibre 1, Mirandés B 1, Gimnástica Segoviana 1, Becerril 3, Numancia B 3 y Cristo Atlético 1, Beroil Bupolsa 0. Cambiando de balón, en el mundo del balonmano, este fin de semana se ha disputado la Copa Asobal en León. En la Banca Ademar cayó el sábado en semifinales ante el Granollers. Precisamente los catalanes caían ante el Fútbol Club Barcelona en la final que se disputó ayer. Y en la División de Honor Plata masculino de balonmano, Atlético Valladolid 33, Antequera 26 y La Roca 25, Viveros Erol de Nava de la Asunción 24. En el mundo del baloncesto, en la Liga Leb Oro, el Maiwigo Valladolid perdió 80-62 ante Breogán. El Autocifor de Burgos ganó 89-52 a Lleida y el Quesos Cerrato Palencia también venció fuera de casa 66-81 a Huesca. En la Liga Femenina 1, Zamarat 53, Gran Canaria 87, Conquero 68, Embutidos Pajardiel de Bembibre 54 y Campus Promete 59, Perfumerías Avenida 69. Y para terminar, en el mundo del Fútbol Sala Zamora 4, Galdar 3 y Segovia Futsal 4, Villena 1.
Es la jornada en Es Radio Castilla y León.
Y hoy comenzamos pues con la que ha sido la cita deportiva del fin de semana en nuestra región, en Castilla y León. La Copa Asobal de Balonmano se disputaba el sábado y el domingo en el Palacio de los Deportes de León. La intención era que la Banca de Mar llegara a la final. Le había tocado en el sorteo el equipo que querían, el Granollers, pero el sábado por la tarde los de Dani Gordo no pudieron superar a los catalanes y se quedaron sin esa ansiada final, aunque el ambiente que se ha vivido en León, como no, de balonmano ha sido espectacular. Ayer en la final, Barcelona, el FC Barcelona se llevaba una vez más un título, otra vez del balonmano español, ganando la final a Granollers. Nada esperado, nada que no fuera lo habitual, teniendo en cuenta el el nivel de unas plantillas y de otras, y cómo está la Liga y cómo está el balonmano español, sobre todo con ese Barcelona que está a otro nivel mucho más superior que el resto de los rivales. Pero lo que queremos saber es cómo se ha vivido ese ambiente del balonmano en la Copa Asobal en León, en ese Palacio de los Deportes, y por ello vamos a ir a nuestra emisora de E-Radio en León, donde nos espera Óscar del Río. Óscar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, oye, por cierto, lo primero, creo que al número de la Cultural le ha tocado algo en el sorteo de la Lotería de Navidad, ¿no?
Bueno, sí, algo ha rascado. Es la terminación del Gordo. El Gordo ha sido el, lo digo de memoria, 13.437. Y el de la Cultural, pues, es el 35.437. Bueno, en cualquier caso, las tres últimas cifras, así que las papeletas que vendía la Cultural al precio de 5 euros cada una, tenían 1 euro de donativo y 4 euros en juego, pues cada papeleta 44 euros para todos los aficionados que hayan comprado papeletas.
Bueno, pues enhorabuena para ellos. Tampoco es que les vaya a sacar de pobres, pero siempre son bien recibidos y sobre todo apoyando a la Cultura, en este caso con ese euro de donativo, como hacen muchos otros clubes. Pues bueno, pues mira, doblemente contentos estarán en la sede de del Reino de León, en la Cultura Deportiva Leonesa. Vamos al otro equipo de León, al otro grande que hay en la ciudad leonesa, a la Banca Ademar. ¿Cómo fue esa semifinal contra Granollers? ¿Qué faltó para no poder pasar a la final, que era el objetivo de los de Dani Cordo?
Bueno, pues para empezar hay que decir que el balonmano Granollers está seguramente a día de hoy por encima a nivel deportivo de la Banca Ademar. Así lo demuestra la primera vuelta liguera, en la que Granollers se ha quedado en tercera posición por el séptimo puesto de la Ademar. En Liga jugaron en el pabellón olímpico de Granollers con una victoria clara por 7 goles de diferencia para los catalanes, pero bueno, sí que había la esperanza de que con el factor cancha, con el público apretando a favor y siendo una cita de estas características, torneo corto en el que te lo juegas todo a 60 minutos, el Ademar sí pudiera imponerse. Pero lo cierto es que en ningún momento durante todo el partido estuvo por delante el Ademar, incluso durante toda la segunda parte no llegó ni siquiera a empatar, se llegó a poner a 2 goles como muy cerca. Así que, pues, Granollers se impuso su superioridad y, sobre todo, el Ademar no fue capaz de frenarle en defensa. La portería no estuvo al nivel exigido para poder, en un partido que se va a definir con tan poco margen de diferencia, pues la portería es fundamental. Pues ahí ni Nacho Biosca ni Rogelio Llamazares tuvieron su mejor día. Así que acabó imponiéndose el balonmano Granollers con total justicia.
Sí, 27-30, tres arriba los catalanes, que eran los primeros semifinalistas. Luego en la otra eliminatoria el FC Barcelona ganaba, me imagino que con solvencia, visto por el marcador, 35-25 a Naturgaus La Rioja. Y ayer otra vez el FC Barcelona, que se llevó la Copa Sobal 37-26 al ganar a Granollers. Es que a veces hasta puede resultar aburrido, yo no lo sé, pero saber que está el Barcelona en un torneo español es sinónimo de que se lo van a llevar ellos.
A ver, aunque las diferencias fueron muy parecidas, 10 y 11 goles, la verdad es que los partidos sí que fueron distintos, porque en la semifinal contra Naturhaus la rompen en la primera parte, ya, bueno, en los últimos 5 o 10 minutos del primer tiempo ya aprietan el acelerador y se escapan y Naturhaus no tiene ninguna opción. Y es verdad que Granollers sí que aguantó, dio la cara durante más tiempo, durante aproximadamente 40-45 minutos, hasta que mediada la segunda parte ya de la final, un parcial de 7-0 para los de Pasqui dejó resuelta la eliminatoria, o mejor dicho, la final y el título. Uh-huh. Lo que ocurre es que ellos no bajan. Decía luego Pasqui en la rueda de prensa que en ningún momento habían dejado de apretar el acelerador, que no es que ellos ganen o se escapen en los partidos cuando les apetezca, sino que, bueno, que el rival también juega y que se lo pone complicado, pero lo cierto es que su nivel es constante, que sale una estrella mundial, se va al banquillo y entra otra de la misma magnitud. Y eso, claro, en la Liga Sobal ahora mismo es insoportable para cualquier equipo, incluido para los dos mejores detrás de los blaugranas, como son el Naturhaus y el Granollers, y acaban llevándose los partidos, pues eso, por aplastamiento. Sobre todo porque también físicamente son muy superiores y defienden durante los 60 minutos con una actividad de piernas impresionante que les permite robar balones y machacarte a la contra, que fue lo que hicieron ayer en la final. Y un poco también lo que hicieron en la semifinal, pero ya te digo que le plantó más cara al Granollers que el Naturhaus en la semi.
Oye, el objetivo deportivo era entrar en la final, el otro objetivo, digamos, el organizativo era traer la Copa Sobal para recaudar dinero, para ingresar en las arcas de la Banca de Mar. ¿Ha salido a beneficio o a déficit de esta Copa Sobal 2014?
Hay que esperar a que hagan las cuentas definitivas y que las hagan públicas desde la directiva, pero bueno, en esa primera estimación que se hacía ayer mismo, bueno, sí que se habla de que en torno a 2.000 euros puedan haber quedado de beneficio, que ya ves que es prácticamente simbólico. Hombre, mejor que queden 2.000 de beneficio que cero, pero bueno, sí que se ha cubierto más o menos los gastos, porque tiene unos costes de 25.000 euros era el canon que había que pagar para organizarla, y después pagar el alojamiento y toda la estancia de todo lo que implica la organización de la competición y de los tres equipos que vienen de fuera a León durante todo el fin de semana. También se organizaba la gala Soval, así que bueno, había una serie de requisitos económicos que había que cubrir, y a partir de ahí pues se podía obtener beneficio. Se había cifrado en torno a 2.000 euros, a 2.000 abonos vendidos para salir, digamos, a pre. Se vendió alguno más, pero claro, faltó el impulso de que la de Mar se hubiera metido en la final y muchos aficionados hubieran acudido sacando la entrada exclusiva para ese partido del domingo, y ahí sí que podía haber llegado algo más de beneficio. Pero bueno, en cualquier caso, se cubrieron los gastos y yo creo que con eso se da por satisfecho la de Mar.
Bueno, ya para terminar, Óscar, una rápida valoración de lo que está siendo de lo que ha sido este inicio de temporada para la banca de Mar.
Bueno, a mí me ha dejado un poco frío lo que ha sido esta primera vuelta, porque se escaparon puntos en casa al principio, sobre todo un empate contra Villa de Aranda, que con el que no se contaba, y sobre todo, especialmente, el empate frente a Balonmano Aragón cuando llegaba como colista el equipo de Demetrio Lozano, que de aquella todavía no jugaba, solo era el entrenador, luego ya se vistió de corto para volver a las canchas. Y esos dos puntos, bueno, se esperaba poder recuperarlos en alguna cancha fuera de casa, ¿no? Siempre es complicado en la Liga Sobal ganar fuera, y lo cierto es que la de Mar solo ganó fuera en Zamora y en Gijón en sus dos primeras salidas, contra los dos equipos peor clasificados de los que ha visitado en toda esta primera vuelta, pero después pues ha perdido el resto, ¿no? Perdió en Granollers, en Pamplona contra Naitasuna, en Benidorm, solo sacó un punto en Cangas, al final... yo creo que fuera de casa tiene que sumar más en la segunda vuelta si quiere cumplir el objetivo de entrar entre los cinco primeros y jugar la competición europea. Así que, sin estar mal, yo creo que sería para un aprobado, pero sin mayor nota la primera vuelta de la de Mar.
Óscar del Río, compañero de Radio en León, muchas gracias por acercarnos esa información sobre la Copa Asobal que se ha disputado este fin de semana en León y donde se la ha llevado el Fútbol Club Barcelona. Muchas gracias, Óscar.
Un abrazo y felices fiestas para todos.
Igualmente, felices fiestas. Y seguimos hablando de deporte aquí en Es la Jornada de Castilla y León. Del balonmano pasamos al mundo del fútbol. Un fin de semana que nos ha dejado, sobre todo, goles. Pero goles de equipos de Castilla y León, localizados en dos campos. En el José Zorrilla, porque ayer el Real Valladolid goleaba 7-0 al Fútbol Club Barcelona B. Y sobre todo los pajaritos en Soria, porque el sábado, si ustedes no se han enterado, el Numancia empató a 6-6 ante el Club Deportivo Lugo en un partido donde 12 goles en total y 10 en la segunda parte. Y queremos saber qué es lo que cómo se vivió ese histórico momento, porque es la primera vez en la historia de la segunda división que hay un empate a 6 entre dos equipos. Lo hubo en primera división, solo un empate en toda la historia, así que el protagonismo evidentemente del mundo del fútbol hoy lo centra Soria, que normalmente en día de lotería de Navidad es el centro de atención porque siempre toca algo, pero me parece que en esta ocasión, en el día de hoy, no ha tocado, no ha habido suerte este año, ¿o sí? Fernando García, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas. Pues no, la verdad es que no, este año las emociones se vivieron un par de días antes de la lotería, como bien dices.
Sí, eso te iba a decir yo, que vaya regalito de Navidad os ha dado el Numancia. Claro, al final muchos goles, pero solo un punto.
Sí, y bueno, y gracias, porque hay que recordar que en el minuto 83, a falta de 7 minutos para el final del partido, ganaba luego 3-6. Y en esos 6 minutos el Numancia marcó 3 goles y tuvo la última ocasión en el 93-94 de haber marcado el séptimo. Así que, haciendo esa increíble remontada, la sensación del equipo numantino era casi casi de victoria y la sensación del equipo gallego era prácticamente de derrota. Al final hubo reparto de puntos, pero claro, vivimos una segunda parte que lo cierto es que vimos todo lo que ningún entrenador quiere ver en su equipo. Fue algo totalmente desastroso, defensivamente hablando y estratégicamente hablando. Pero bueno, en cualquier caso, vimos muchos goles, que fue un partido muy, muy emocionante y en el que, bueno, pues se hizo historia. Hay que recordar que se han jugado en toda la historia más de 30.000 partidos en segunda división y jamás se había dado este resultado. La verdad que fue una cosa muy, muy, muy curiosa y sobre todo muy loca.
Oye, ahí iba yo, a los entrenadores después del partido, ¿alguno de los dos estaba contento por lo visto en el campo? Porque claro, evidentemente yo imagino que la gente se iría a casa, por lo menos, aunque no contenta porque no se ganó, sí emocionada por haber asistido a semejante empate.
Pues hombre, la verdad es que Setién ni siquiera compareció, porque estaba sancionado y compareció el segundo. Y la mala cara, el lado negativo, era de los entrenadores del equipo gallego, porque, claro, a ti te dicen que en una categoría profesional, a falta de 7 minutos, ganas de 3 goles un partido, y a nadie se le ocurre pensar que pueda haber remontada. Es que estamos hablando de 3 goles en 7 minutos. Y evidentemente la sensación que tuvo los entrenadores de Lugo, que Setién, que como decimos no compareció, sí el segundo, era de que se habían dejado escapar una ocasión, buenísima, de haber sumado 3 puntos. Pero claro, Ancla, sin entrar en detalles, porque si hubiera tenido que valorar a los suyos, hubiera repartido esto para seguramente a diestro y siniestro, bueno, pues salía a la rueda de prensa con esa satisfacción de, primero, ver que sus jugadores, a falta de menos de 10 minutos, no perdieron nunca la fe y corrían y pensaban y creían en la remontada, aunque parecía algo realmente imposible, y eso fue seguramente una de las claves de la remontada, que con el 3-6, el Numancia corriendo se fue por el balón de su portería a sacar al centro para intentar remontar. Claro, muchos pensábamos, pero hombre, está bien, ¿no? Porque es una buena señal de que tienen fe, de que tienen ganas, de que quieren pelear. Pero claro, es imposible. Pero claro, a los 2 minutos meten el cuarto, a los 2 minutos meten el quinto y sobre la bocina meten el sexto.
Y a punto de llegar el séptimo, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, fíjate que hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención con el 6-6, que parece que ya se había culminado lo imposible. Ni siquiera celebraron el gol los jugadores del Numancia, se fueron todos corriendo por el balón y al centro de campo como diciendo que quedan 3 o 4 minutillos, que esto todavía lo podemos levantar, y a fe que tuvieron la última ocasión muy clara, doble, triple, con un balón que se quedó casi sobre la línea y que pudo ser el 7-6, pero bueno, la sensación, como decimos, en un empate y en estas circunstancias fue de derrota, sabor a derrota por parte del Lugo y casi sabor a victoria por parte del Club Deportivo Numancia.
Bueno, la última vez que hablábamos contigo, Fernando García, compañero de radio en Soria, hablábamos de la mala situación del Numancia y desde entonces el equipo ha reconducido el rumbo y ahora ya, por lo menos me imagino que estará la afición mucho más tranquila por cómo funciona ya el equipo de Anquela.
Sí, hombre, han cambiado muchas cosas. Han entrado jugadores que le han dado más criterio, más personalidad al equipo, caso de Julio Álvarez e Íñigo Pérez. El Numancia lleva ya 9 jornadas consecutivas sin perder y poquito a poco, bueno, pues ha ido hacia arriba y a lo mejor encontrándose en posiciones que parecen mucho más lógicas al nivel de juego que ha demostrado este equipo.
Fernando García, compañero de Radio en Soria, felices fiestas.
Igualmente a todos los oyentes de esta casa durante estos días, que lo pasen lo mejor que puedan.
Y hoy vamos a terminar este programa de 22 de diciembre de 2014 hablando de fútbol sala. Sí, la verdad es que hace tiempo que no hablábamos del mundo del futsal o del fútbol sala, y tenemos a 2 equipos de Castilla y León en la segunda división. Uno es el fútbol sala Zamora, que esta temporada se reenganchaba a la competición que hace un año tuvo que dejar por cuestiones económicas y le ofrecieron la plaza y ascendió. Y el otro es el Segovia Futsal, que ya lo disfrutó la temporada pasada de esa segunda división. El objetivo, no sé si es el ascenso o no, pero camino van de ello. Después de una racha, sobre todo, de 2 partidos, 2 victorias antes de este parón invernal, que les deja muy bien posicionados a 2 puntos de los puestos de promoción de ascenso a la primera división. El entrenador de la Segovia Futsal es Diego García Martín. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el turrón va a ser dulce, ¿no?
Sí, yo creo que hemos hecho una primera vuelta bastante buena y bueno, pues te vas a las vacaciones de Navidad, como decías, con la sensación de que el trabajo está ahí. Nos hemos quedado a tan solo 2 puntos de playoff y bueno, pues muy contento porque el equipo ha ido progresando en cada entrenamiento, en cada partido ha ido compitiendo mejor y bueno, pues los resultados están ahí, ¿no?
¿Cuál es el objetivo real del equipo al final de temporada? Es decir, cuando comencéis la pretemporada uno siempre tiene unas perspectivas, las del Segovia Futsal, ¿cuáles eran al inicio de campaña?
Bueno, pues en torno al club había muchas dudas en cuanto a cuál iba a ser el objetivo real del equipo, teniendo en cuenta que tan solo se habían quedado cuatro jugadores de la temporada anterior y ha habido una profunda reestructuración por el tema económico. Y bueno, pues incorporamos 8 o 9 jugadores distintos, de clubes diferentes, y había que intentar conjuntar lo más pronto posible ese equipo. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido se ha ido consiguiendo poco a poco, y por tanto el objetivo no podía ser otro nada más que ir compitiendo cada partido y ver dónde llegábamos a final de la primera vuelta, ¿no? Una vez que hemos conseguido ver a todos los rivales y ver cómo el equipo ha sido capaz de competir y de sacar puntos en canchas complicadas, pues el objetivo tiene que ser, o tenemos que intentar llegar a los últimos 5 partidos con opciones de intentar estar en playoff, siendo conscientes también de la dificultad que conlleva estar en esta segunda división y de la igualdad que hay en la liga, y que todo puede pasar de aquí a final de temporada. Pero visto cómo ha ido la primera vuelta y si el equipo es capaz de competir a ese nivel, pues tenemos que intentar llegar a las últimas 5 jornadas con opciones, ¿no?
El equipo es joven, ¿no? Me comentaban que 21 años de edad de media. ¿Se trabaja mucho mejor con gente joven o de vez en cuando se echa de menos tener a alguien que tire de veteranía en ciertos momentos?
Sí, es un poco el eterno debate, ¿no? Es verdad que a nivel de plantilla, de grupo, de vestuario, hay una unión muy buena porque son de edades muy similares y la verdad es que han congeniado bastante bien. Hemos intentado hacer una familia desde el primer día y yo creo que eso sí que se ha conseguido. Y en momentos de los partidos se nota esa unión y esa fuerza que impulsa al grupo pues a lograr grandes partidos, ¿no? Pero es verdad también que en fases de esos partidos, en momentos muy puntuales, hacen falta gente con experiencia, que domine la categoría, que tenga saber estar, manejar mejor quizá los tiempos del partido, que sobre todo cuando se vuelven muy locos, que en nuestro caso pues en momentos puntuales también nos puede beneficiar. Pero sí es verdad que en momentos puntuales se ha notado esa falta de experiencia, ¿no? No obstante, vamos, creo que según han ido pasando las fechas, el equipo ha ido madurando bien y bueno, pues al ser capaz de competir y que los resultados también acompañan, facilita mucho ese trabajo, ¿no?
Oye, el tema de la asistencia al Pedro Delgado, ¿cómo está respondiendo la gente de Segovia? ¿Se anima a ir al pabellón a veros o a lo mejor esto de estar en segunda división a uno le cuesta enganchar a la gente?
Sí, está claro que los aficionados fieles y los que han acudido años atrás, aquí hay una tradición de fútbol sala muy importante, pues siguen subiendo, ¿no? En torno a las 500, 600 personas. Pero es verdad que estando en segunda división, pues esa cifra es la que es, ¿no? Ya digo, en torno a 600, 500, depende del partido. Ojalá podamos llegar a volver a ver un Pedro Delgado pues lleno como lo vimos hace unos años, pero yo creo que a día de hoy es muy difícil. Hay que vivir la realidad como la que es, una situación económica difícil, y bueno, pues voy a intentar luchar para que la gente que suba, que salga contenta, que se vaya a casa con la sensación de que su equipo lo ha dado todo por encima del resultado. Y yo creo que en ese sentido, en esta primera vuelta, la gente está satisfecha. Ojalá podamos intentar que suba más gente al pabellón, y bueno, pues está trabajando para, a través de diferentes iniciativas, que la gente se anime y que se involucre también en el proyecto, y bueno, pues en la segunda vuelta pues pueda subir más gente, animarnos, ¿no?
Bueno, pues desde aquí animamos a la gente de Segovia a que vaya a ver al Segovia Futsal, un histórico ahora intentando regenerarse otra vez después de todas las épocas malas debido a pues a cosas ajenas, ¿no? Del mundo de las bancas, que también han afectado a este club y que está intentando trabajar para volver al lugar que quizás históricamente le corresponde, que es la primera división del fútbol sala. Siguiente cita el fin de semana del 10 de enero ante el Pozo de Murcia B, ¿no?
Sí, así es. Además, bueno, adelantamos la fecha porque jugamos el 9, el viernes 9, a las 9 de la noche, porque bueno, hay un campeonato de esgrima aquí en Segovia, y bueno, pues animamos a la gente, como decías antes, a que nos ayude y a conseguir los primeros 3 puntos del año, ¿no?
Pues nada, que haya mucha suerte en este 2015. Diego García Martín, técnico del Segovia Futsal, felices fiestas.
Igualmente, un abrazo para todos.
esto es todo por nuestra parte. Nosotros volvemos el próximo lunes, en el que será el último programa de este año 2014. Así que pasen una feliz semana y, sobre todo, una feliz Navidad. Y ya saben, practiquen deporte, que el deporte es vida. Adiós.